En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE de este 13 de julio, a esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Las Hermandades del Trabajo son una voz profética en medio de la iglesia que nos está recordando aquello que decía Juan Pablo II en el año 1981, y que un grupo de seglares y algún cura un poco loco que decían, como don Abundio en aquellos años, pues que ya vivían muchos años antes, ¿no? Y es que el hombre en el trabajo se juega su propia santidad.
Es Ignacio María Fernández de Torres, conciliario del Centro de Madrid, Hermandades del Trabajo, y es que este domingo a las 11 de la mañana el obispo emérito de Ciudad Real y obispo asesor de Hermandades va a presidir en la capilla del Centro de Madrid, Monseñor Antonio Algora, una eucaristía con ocasión de la clausura del 70 aniversario de la creación de esta organización por parte del siervo de Dios Abundio García Román, cuya obra en el mundo del trabajo cobra una vigencia, una gran vigencia en nuestros tiempos.
Vivimos en un mundo donde el dinero y las cosas valen más que las personas. Un trabajador se ha acabado convirtiendo, una trabajadora, en una pieza de una máquina que si se me estropea la quito y la pongo, la cambio por otra, ¿no? Y por otra parte yo creo que en esto en parte la iglesia ha sido cómplice, o la gente de la iglesia, los bautizados, porque hemos vivido un catolicismo, esto ya lo decía el cardenal Herrera Oria en los años 50, decía que en España el catolicismo es muy pobre en virtudes sociales. Y 20 años después del cardenal Herrera Oria lo repitió el cardenal Tarancón. Y unos años después lo repitió el cardenal Suquía. Y el Papa Francisco nos lo está recordando, ¿no?
A lo largo de estos meses en los que se han conmemorado estos 70 años, Hermandades del Trabajo ha reflexionado sobre cómo conseguir una mayor presencia pública, tener una visión global del movimiento y otros retos que enumera así su conciliario.
Que los trabajadores sepan que la Iglesia no es su enemiga, sino todo lo contrario, su aliada, su amiga, su hermana, su madre, y que va a estar siempre al lado de ellos en todas las reivindicaciones de sus justos derechos. La segunda cosa que yo les diría es la palabra unidad, asociación. El que cuando uno ve las dificultades que hay hoy en día en el mundo económico, en el mundo político, lo único que va a dar cierta eficacia a la acción es la unidad, es el trabajo en equipo. Y lo tercero que les diría es que cualquier logro que se consiga, por pequeño que sea, habrá merecido la pena. Y que ahí, desde luego, todos los que estamos en la pastoral obrera y en la pastoral del trabajo de la Iglesia vamos a estar con ellos codo con codo.
Pues sin lugar a dudas, es una intuición con gran acierto que cumple ya 70 años, Hermandades del Trabajo. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE de este segundo viernes de julio. Vamos a comenzar el repaso a la actualidad informativa. El arzobispo de Madrid entronizaba el pasado 1 de julio una reliquia de San Pedro Poveda en la capilla que tiene nuestra Catedral de la Almudena, dedicada a este sacerdote, pedagogo y fundador de la institución teresiana. La reliquia que se ha colocado en el tabernáculo de la capilla dedicada a San Pedro Poveda es un hueso del santo, cuyo cuerpo se conserva en la casa de la institución teresiana en Los Negrales, en Alpedrete. Aunque era andaluz, el sacerdote mártir desarrolló parte de su vida pública y de su obra educativa aquí en Madrid, confesaba en la capilla de la iglesia castrense, fue capellán del Palacio Real, por lo que muchas veces estuvo ante la Virgen de la Almudena. El cardenal Osoro incidía en que esta reliquia es una gran oportunidad para conocer a un profeta que se adelantó a nuestro tiempo. Marisa Rodríguez es la directora del secretariado Pedro Poveda.
Supondrá también un aumento de la piedad y el acercamiento a este sacerdote, fundador de la institución teresiana, que apostó por la participación de los laicos en la misión de la iglesia, por la promoción de la mujer y por la educación transformadora y la justicia social. En la actualidad, son muchas las personas que nos comunican cómo han conocido a Poveda en la catedral y su interés por tener más noticias de este santo de hoy, que vivió sus últimos 15 años en la capital de España. Aquí entregó su vida por la fe.
Más asuntos. Durante 2017, los recursos residenciales de los Hermanos de San Juan de Dios en Madrid atendieron a 741 personas sin hogar, casi el 36% de las que se encuentran en esta situación en la capital, según las cifras aportadas por el Ayuntamiento de Madrid. Esta labor se realiza gracias en buena parte a los albergues San Juan de Dios y Santa María de la Paz y a un piso tutelado, facilitando a estas personas un hogar donde incrementar su calidad de vida, también tratar de favorecer su integración social y la inserción laboral. Amelia Oviedo es trabajadora social precisamente del albergue San Juan de Dios de Madrid.
Todos trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas necesitadas y luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Nuestra preferencia es hacia las personas más vulnerables según las necesidades de cada tiempo y lugar. De hecho, durante este 2018, la Obra Social de San Juan de Dios ha puesto en marcha la campaña La Vida Misma, una acción que quiere concienciar y sensibilizar acerca de los estereotipos sobre las personas sin hogar y en situación de exclusión social, mostrando que forman parte de nuestra vida cotidiana.
Un asunto más también, la iglesia parroquial San Bartolomé Apóstol del municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva sufría esta semana un robo y una profanación después de que fuera forzada la puerta principal del templo. Dentro de la iglesia profanaron el sagrario, que fue arrancado de la pared y tirado al suelo, donde quedaron dispersas todas las formas. Además, volcaron el copón, los cálices y los vasos sagrados de la misa, sustrajeron el dinero de los lampadarios y en la sala de Caritas reventaron la puerta y revolvieron absolutamente todo. Con este motivo, el cardenal arzobispo de Madrid va a celebrar hoy a las 8 de la tarde un acto de desagravio en el templo. Pedro Rodríguez es el párroco.
Pues estaba todo absolutamente destrozado, todo. Y lo más grave de todo ha sido la profanación del sagrario, que lo habían arrancado de la pared, de piedra, que estaba bien asentado, y lo habían tirado al suelo, lo reventaron, esparcieron las formas por el suelo, los vasos sagrados. Un desastre, fue un desastre. Luego las vestiduras talares, todo tirado, todo pisoteado. En realidad lo que hicieron es daño, y a mí lo que me daba miedo, y lo estoy pasando muy mal, es que se llevaran formas consagradas, porque faltaban formas, me daba a mí la impresión.
Lo siguiente en este segundo viernes de julio es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana hemos seguido al Papa en su viaje a Bari para rezar con los representantes de las iglesias de Oriente Medio por la paz. Os contamos también cómo detrás de la Corporación Mondragón, el décimo grupo empresarial de España, hay un sacerdote vasco y un grupo de jóvenes empeñados por hacer realidad la doctrina social de la Iglesia mediante la creación de cooperativas. Además, hemos hablado con Francisco, el hermano de Alexia González Barros. El Papa ha reconocido las virtudes heroicas de esta niña madrileña que murió de cáncer. Y no os perdéis la semblanza de Nelson Mandela y los jóvenes de la Rosa Blanca, dos iconos de la no violencia.
Gracias, María. www.alfayomega.es. Ahí puedes encontrar todos estos y muchos más contenidos. Así es como hemos alcanzado la 1 y 40 minutos. En unos instantes te voy a presentar un nuevo método de evangelización, EFETA, los jóvenes que evangelizan a los jóvenes a través del testimonio del amor de Dios y que cambia la vida de los que participan en estos retiros. Enseguida te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando todo el año. Te las mereces. Disfruta de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. La oferta más completa con destinos nacionales e internacionales para encontrar las vacaciones que mejor se adapten a ti y los tuyos. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Chicos, chicas, se acabó el cole. Venga, a jugar.
Qué poco cuesta pasarlo bien, sobre todo con el nuevo catálogo de juguetes de verano de El Corte Inglés. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de juguetes. Solo hasta el 31 de julio. El Corte Inglés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este viernes 13 de julio.
El Señor en EFETA lo que hizo fue abrirme el corazón y decirme si yo te perdono, si yo te quiero tal y como eres, con tus problemas, con esta carga tan importante que te está haciendo sufrir, si yo la llevo contigo, ¿Y si yo no te juzgo? ¿Por qué no te dejas ayudar, no? Y ya salí del retiro de Feta siendo capaz de empezar a contar qué había estado pasando estos años y de empezar a abrir mi corazón para dejarme querer, ¿no? Feta es una experiencia en la que te sientes reconocida. Yo en Feta me reconocí siendo hija de Dios y me reconocí amada, ¿no? Y este es el punto de partida para empezar a amar a los demás.
Es Irene. Con 22 años, el Señor, a través de un retiro de Feta, como acabas de escuchar, se hizo presente en su vida, cambiándolo todo, porque durante años había llevado una cruz, un sufrimiento silencioso pero latente. Bueno, pues hace unos meses, en diciembre, el cardenal arzobispo de Madrid dirigía a estos grupos diocesanos Feta como asociación pública de fieles. El nombre está tomado del pasaje del Evangelio de Marcos, el capítulo 7, donde el Señor cura a un sordomudo. Entre las actividades más conocidas que llevan a cabo, una experiencia de fe, los retiros mixtos de fin de semana, como en el que participó Irene. Dice quienes los han hecho que se trata de dar un parón en la vida, en un mundo dominado por el ruido, para tener un encuentro de amor con Dios. Son muchos, ¿eh?, los que tras participar en ellos aseguran que su vida ha cambiado. Lo acabas de escuchar. Todo ello nos lo va a contar mejor su presidenta en Madrid, Laura Lacorne. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, a grandes rasgos he contado lo que se puede, porque la clave, claro, está en no desvelar lo que allí ocurre, pero lo cierto es que si hubiera que dar un gran titular, lo que está claro es que en estos encuentros de Feta, a través de esos testimonios, se produce una experiencia impresionante de Dios, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Totalmente.
Y dame un breve apunte de cómo nacéis, porque habíais, creo, conocido algunos de vosotros los retiros de Emaús en Colombia y aquí queréis hacer algo distinto cuando llegáis, ¿no?
Efectivamente. Bueno, EFETA nace en Colombia en el año 2013 y llega a su primer retiro en España en diciembre del año 2013. Uh-huh. Fueron dos mujeres laicas que tenían una gran preocupación por llevar algo a España para que llenara a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y finalmente pues encontraron esta nueva metodología de evangelización y se trajo aquí a España.
Si tengo bien el dato, la parroquia pionera, digamos, en implantarlos es la del Pilar, en acoger un grupo EFETA, por lo menos, bajo la supervisión del sacerdote Toño Casado, cuando aún era vicario, ¿no?, de la zona también, nuestro obispo auxiliar, José Cobo.
Efectivamente, eso es.
Uh-huh. Y el cardenal Osoro, Laura, os conoció en 2016, ¿no? Creo que acudió a un retiro en Loeches y después de ver aquella experiencia os confirma, ¿no?, os confía también lo necesaria que es la evangelización que lleváis a cabo aquí en Madrid. ¿Cómo fue aquel encuentro?
Bueno, pues fue algo bastante espectacular porque él se dirigió a los jóvenes y les dijo: es que os necesito para evangelizar Madrid y para que gritéis a los cuatro vientos de que Dios existe, de que te quiere y de que quiere un plan para ti.
Uh-huh. Y todo este tiempo lo habéis aprovechado para organizar, ¿no?, para poner por escrito también el carisma, la formación, entre otros aspectos, y llegáis a constituiros en Asociación Pública de Fieles. Me imagino que este paso también, aunque es algo pues más oficial, pero os hace también estar contentos, ¿no?, porque os constituye como un grupo, si cabe, con más fuerza.
Totalmente. Yo creo que todos estamos felices de ir de la mano de la Iglesia, de ponernos a disposición de nuestra diócesis, de ponernos a disposición de las parroquias, de las vicarías, de las universidades y de verdad de que esto llegue a todos los jóvenes posibles.
Uh-huh. Hemos escuchado el testimonio de una de esas jóvenes, de Irene. Déjame que escuchemos también, Laura, el de Pablo y enseguida te pregunto por más temas.
Es un empujón y ese empujón hará... Claramente he visto que es por la gracia de Dios, ¿no? De las personas también que allí pues lo dan todo para que todos salgamos un pasito más felices. Yo creo que para mí ha sido cada retiro de Feta un escalón más hacia la felicidad y hacia conocerme a mí mismo y sobre todo pues disfrutar más de las cosas, ¿no? O sea, al final yo creo que mis problemas, muchos de ellos siguen aquí en mi vida, pero sin embargo la manera de afrontarlos y de verlos ha sido lo que ha cambiado radicalmente. Y eso creo que realmente es algo, no sé, yo diría extraordinario y sobre todo recomendable, ¿no?, para cualquier persona.
La verdad que es hermoso, ¿no?, el escuchar cómo Pablo, por ejemplo, hizo el retiro hace 3 años. Fue un antes y un después también. Él estaba, decía, perdido, con problemas de todo tipo en los estudios, en la familia y en los amigos. Y gracias a EFETA todo cambió. Me gustaría, Laura, que volviéramos a centrarnos en la dinámica de los encuentros, porque son retiros que tampoco además quieren quedar como un momento puntual, ¿no?, sino que luego también a partir de entonces los efectos en la vida de fe de estos chavales cambien, ¿no?, de alguna forma.
Efectivamente, y eso es lo que realmente a dónde queremos ir, ¿no? EZ es un método de evangelización que dura un fin de semana, pero ¿qué pasa después? Pues después ellos se reúnen semanalmente, donde tienen a un guía, a un sacerdote que les está pues dando la formación necesaria, tienen sus adoraciones, crean una comunidad. Y lo que va creando también en ellos es pues tener esa sed de querer conocerle más a él, ¿no? De conocer más a Dios, porque no se puede quedar solamente en un mero impacto de un fin de semana, sino que todo tiene un crecimiento. Y el mismo joven es el que lo está pidiendo.
Claro.
O sea, necesita esa formación, necesita conocer más, conocerse a sí mismo, conocer a todo lo que le rodea.
Se va generando poco a poco esa sed y poco a poco también la idea es ir creciendo todo lo que se pueda. En las parroquias decías que la acogida está siendo muy buena y de hecho ya son 2.000 jóvenes aproximadamente los que han hecho la experiencia. Decía Laura, nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, que os conoció desde el principio, contábamos muy cerca como vicario, que son los propios jóvenes los que se convocan entre ellos para hacerlo, ¿no? También con más fuerza, con más impacto. Yo creo que también este ser ellos los que gestionan el alma de FETA le da todavía más fuerza, ¿no?, a esta experiencia.
Totalmente. Es un retiro, siempre decimos, de jóvenes para jóvenes. Y efectivamente, entre ellos se crean un lazo de unión que solo puede venir de Dios y son ellos mismos los que se convocan, los que salen a las calles, los que buscan voluntariados, buscan nuevas iniciativas. Para que esto llegue a más jóvenes.
Pues que cada joven descubra la llamada de Cristo a seguirle como discípulo, para que descubra su vocación y su envío a la misión de anunciar el Evangelio en la sociedad. La verdad que son 48 horas, como han definido algunas personas, para dejar inflamar el corazón por el asombro, por la alegría y por la gratitud de este encuentro con el Señor. Laura Lacorne, presidenta de la Asociación EFETA en Madrid, gracias por acompañarnos y nos quedamos con ese, bueno, pues deseo seguro de muchos que nos han escuchado de poder sumarse a estos retiros. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
La 1:50, pues vamos ya a adentrarnos en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este 13 de julio. Y vamos a hablar en estos últimos minutos de la festividad litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, que vamos a celebrar el lunes. Son muchos los actos organizados en diversas parroquias, en lugares en Madrid, para celebrar a la Estela Maris. Una de ellas es la de San Ramón Nonato, en el barrio de Vallecas, de la que la Virgen del Carmen es patrona. Hasta allí va a acudir además el día de la festividad el cardenal arzobispo de Madrid para presidir a las 8 de la tarde la Eucaristía y también luego la posterior procesión por las calles del barrio. Vamos a saludar a su párroco, a José Manuel Lorcajo. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, los actos de preparación a la festividad comenzaban el pasado sábado con la novena, con predicaciones de personas significativas, y este año habéis elegido un lema muy bonito en el que me gustaría que incidieras y que nos explicaras, ¿no? María peregrina de la fe, qué hermoso, ¿no?
Sí, porque la Virgen María es la que ha fecundado el barrio con la fe cristiana que hoy en día hay, que es muy grande, desde 1883 que se recuerda la primera procesión, pues la presencia de la Virgen ha sido siempre la que su camino de fe es la que ha hecho también crecer la fe en el barrio.
Estamos hablando de una parroquia, José Manuel, de un templo que se erige en 1910, por tanto 108 años de historia, pero esta devoción a la Virgen del Carmen ya existía, ¿no? Incluso creo que varios años antes, cuando comienza la construcción de una pequeña capilla, ¿no?
Sí, había una pequeña capilla cerca de la actual parroquia, sí, que la gente tenía mucha devoción, era un sitio muy pequeñito, donde había cuatro casitas, unas chabolas, y cuando fue creciendo, pues se construyó después la parroquia, se llevó esa imagen ya de aquella pequeña capilla a la gran iglesia, y ya digamos aquella fe que ya había arraigado, pues hizo mucho más grande, claro.
Y esta devoción hizo incluso que se erigiera después, claro, ese templo del que estamos hablando, se creara una congregación que lleva su nombre, que de hecho es la que sigue, creo, de alguna forma, propagando también la devoción con gran entusiasmo. ¿No?
Sí, tiene más de 100 años y ya son 300 hermanos que pues ahora estos días en la novena se han volcado. Ayer estaban pues totalmente preparando todo, que todo estuviese hermoso, la carroza de la Virgen, atendiendo a la gente, porque viene mucha gente de lejos, hijos del barrio, que ya están viviendo en otros sitios, pero estos días siempre vienen a ver a su madre, la patrona del Virgen del Carmen, sí.
Hemos hablado de esas predicaciones de personas significativas. El último día de esta novena lo vas a hacer tú. Danos algún apunte de lo que vayas a decir.
Como siempre, agradecimiento a la Virgen por todos los milagros que podemos ver. Los sacerdotes tenemos la suerte de observar los milagros, las conversiones de la gente, el avance espiritual, y yo estoy seguro siempre que es gracias a esa devoción que la Virgen ha hecho arraigar y fecundar en el barrio. Entonces, siempre es un agradecimiento a que nuestra fe la demos a la Virgen.
El lunes decía al principio que con motivo de la fiesta va a acudir hasta San Ramón Nonato el cardenal arzobispo de Madrid para acompañaros, para presidir la Eucaristía. Va a ser a las 8 de la tarde y luego la procesión con la imagen de la Virgen. Además, este año hay una novedad muy bonita que tú nos puedes adelantar.
Sí, porque la carroza, que era una carroza antigua, muy muy hermosa, pero ya un poco pues estaba a veces ya un poco estropeada por el uso y el tiempo. Entonces ha hecho una reforma muy bonita, que la gente se ha volcado para costearla porque quiere que la Virgen vaya muy muy hermosa, y la verdad que ha quedado muy bien, ¿no? Y la gente que vaya a casista le llorará de emoción, ¿no? A ver a su madre, la Virgen, digamos, más bonita y más hermosa que nunca.
Oye, ¿cómo es la talla de la Virgen, José Manuel? Porque creo que además fue un regalo que hicieron los católicos de Logroño, ¿no?
Sí, después de la Guerra Civil, sí. Claro, no quedaba nada, y entonces los católicos de Logroño se empeñaron, y entonces en un taller, de la calle la Virgen, se llamó la calle la Virgen porque el taller se hizo esta imagen, sí. Y entonces es una imagen muy bonita, que además la peculiaridad que tiene es que el autor se fijó en su mujer. Entonces, digamos, tiene el rostro de la mujer del autor. Y el hijo del autor, cuando venía siempre a la parroquia, decía, claro, veo a mi madre.
Qué bonita historia. Oye, y como ha ocurrido en tantos otros barrios de Madrid, quizá Vallecas es, si cabe, mayor exponente, en los últimos años pues también ha aumentado, lógicamente, la migración en la barriada y por tanto, pues el número de feligreses de su parroquia. Supongo que es también bonito, curioso, ¿no?, el ver cómo es o cómo nace, si es que no conocen esa vocación de la Virgen del Carmen, ¿no?, de estas personas.
Hay gente que la recuerda de sus países, de su origen, y que la entonces se enganchan perfectamente. Y otras personas que no la conocían vienen a rezar y se sienten muy a gusto. Ante el altar de la Virgen mucha gente llora, se desahoga, está ahí tiempo, tiene paz. Mucha gente con muchos problemas, como podéis entender, pues de la inmigración, pues que estamos, pues tenemos el comedor social, tenemos una residencia, porque los problemas son muchos, los problemas sociales.
Claro.
Entonces, pero más allá de las comidas que damos y de la residencia que hacemos y la búsqueda de empleo, está esa paz espiritual que da la Virgen, sin la cual sería todo quedaría cojo. Entonces, con la Virgen todo queda perfecto.
¿Y cómo es esa procesión de después? Ese cantar el Stella Maris en un lugar en el que no hay mar, pero que lo hacéis en parte posible también.
Bueno, ahí en la tradición ya hace algunos años en el barrio es que hacen la batalla naval, que sería la gente se moja con agua, con calderos, y todo el mundo se refresca de esa manera para recordar que estamos, el mar está cerca, el agua sí está cerca. Y luego va paseando por las calles más emblemáticas del barrio, y la gente se asoma, la gente sale, la gente la aplaude. Es asombroso porque, digamos, por ahí parece como que hay poca fe en las personas o alguna gente que sale de los bares, y todo el mundo la aclama, la canta, llora. Es una emoción del barrio, gente que incluso que nunca va a la iglesia, pero ese día se siente hijos de María.
Claro, lo que no consiga la madre, pues no lo puede conseguir nadie. Vamos a recordarlo, hasta el domingo todavía está novena, se está rezando el rosario, se expone el Santísimo, sí. Y luego se celebra la Eucaristía, hoy con José Manuel Lozano, el párroco de Santa María del Pozo, mañana sí. Lo hará Lidio Escudero, el vicario parroquial de San Ramón Nonato, sí. Y ya el domingo su párroco, José Manuel Horcajo, para acabar bien y estar preparados para esa fiesta del lunes. José Manuel Horcajo, párroco de San Ramón Nonato, que el lunes vaya todo estupendo y que celebréis como bien merece nuestra madre, con esa agradecimiento la Virgen del Carmen en Vallecas. Un abrazo muy fuerte. ¿Eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, también hay otras parroquias, por supuesto, en Madrid, por ejemplo, la de Santa Teresa y Santa Isabel, que van a celebrar la festividad del Carmen a las 8 de la tarde ese día con una Eucaristía, o también la de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, los gitanos, la de la Iglesia del Carmen y San Luis, que también tendrán a esa hora la Eucaristía. En fin, son muchas. Yo te invito a que, si quieres conocer todos estos actos con motivo de la Virgen del Carmen, entres en archimadrid.org y puedas seguirlas y consultarlas. Y ahora en COPE sigue el mediodía, contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes, de este 13 de julio. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Enrique Gómez, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.